canción, esta nueva forma de comunicación, ¿no? Donde nos menciona ahí en ese breve, todo es breve ahora, todo es rápido, ¿no? Parece que pasó la comunicación de lo que era antes, o incluso la utilización de medios gráficos, donde nos hacía el diario, por ejemplo, que ha dejado espacio a estas nuevas formas. Bueno, y más ayer, en esa grabación hizo una cantidad de anuncios que tienen que ver con lo económico, con la relación con Brasil, esta relación que se volvió a encauzar y volvió a generar permanentemente bienestar y generación de trabajo también para los dos pueblos, no, para los brasileños y para nosotros, después del paso lamentable del gobierno de Bolsonaro, que bueno, un poco fue digamos una piedra, digamos, para la integración y el desarrollo de nuestros pueblos. Y lo que dijo Massa en el final de ese video, primero habló de la cuestión de financiamiento de las exportaciones, que de esta forma los brasileños, a través del banco, de su banco nación, sería el Banco do Brasil, garantizan un flujo de 600 millones de importaciones a la Argentina de productos brasileños. Eso, ¿qué es lo que permite? Permite dar una mayor previsibilidad y mayor holgura a las reservas, esta famosa guerra por los dólares y por las reservas, que es otro tema que uno con más tiempo seguramente tendrá que hablar, o con otras personas que sepan más, ¿no?, de lo que es el lastre de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Primero, traerlo al Fondo Monetario Internacional; segundo, tener un préstamo semejante récord de más de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, y después mal negociar, por así decirlo, la refinanciación de algo que ya no se podía cumplir ni siquiera el primer año de gobierno de esta gestión, ¿no? Recordemos que Mauricio Macri entregó no solo un país absolutamente endeudado, sino que un país en default. Habíamos caído en default y se venía el inminente default también de el Fondo Monetario Internacional al año siguiente. O sea que hizo campo minado. Yo no sé realmente si tenía ganas de seguir gobernando o simplemente fue el manotazo de él y sus amigos y los sectores dominantes que dijeron, bueno, juguemos todo y este país se hunde. A pesar de eso, este gobierno, que está castigado, ¿no?, por los medios y por un sector de la opinión pública, me parece un sector de la opinión pública también manipulada por algunos de los grandes medios que llegan fácil hoy por la tecnología a todas las casas, bueno, no tiene en cuenta esa situación, y tampoco fue bien explicada al comienzo de esta gestión, ¿no?, que esto realmente era un campo minado. Nosotros, al iniciar la gestión en el 2019, y hablo del Frente de Todos, hablo de la gestión del Frente de Todos, nos encontramos en las distintas dependencias con lugares donde había pasado un huracán, ¿no?, el tornado neoliberal, y con las consecuencias que eso iba a traer para el país. Por ahí eso no fue bien explicado, me parece que eso fue un error de
comunicacional, un
error también de pensar lo que iba a venir en el futuro, ¿no? Bueno, después vinieron las sucesivas negociaciones de Guzmán, y bueno, que no, tampoco nos dieron alivio y no nos van a dar alivio. Lo que plantea Massa me parece muy interesante en cada una de sus exposiciones, y cada vez que se expresa sobre algún tema, remarcar, ¿no?, este tema del endeudamiento del Fondo Monetario Internacional, el lastre que significa para nuestra economía y para nuestro pueblo, y la necesidad de, una vez que acceda al gobierno, que tenga el poder, que él sea el presidente, renegociar nuevamente con el Fondo Monetario Internacional. No se puede vivir con semejante cantidad de vencimientos que tiene la Argentina, y bueno, esto es muy difícil para cualquier gobierno. La diferencia o la salvedad es que este gobierno y este candidato y también ministro de Economía, en esas tres calidades, digamos, cuando actúa y se expresa, tiene la ventaja de que no solo conoce todo esto previo, no solo conoce la botonera del Estado y de la economía, sino que es consciente de que esa es la situación más importante a resolver, ¿no? Todo el resto, lo que plantea la oposición, todo lo que plantean las dos opciones de extrema derecha o de o de ultraderecha, porque ya no podemos ni siquiera hablar de un centro democrático que está enfrente a la opción de Unión por la Patria, simplemente se van en eslogan, en chicanas, en frases rimbombantes que no tienen ninguna forma de ser aplicada a la realidad. Lo que dijo concretamente con respecto al paso de Santo Tomé San Borja es que llegaron, bueno, al acuerdo de con el gobierno de Brasil, esto ya había sido trabajado por los equipos técnicos, y avanzaron un poco más en la concreción de la prórroga de un año más de la empresa Mercovía, que tiene la concesión, la que construyó el puente, y sí, que se le vencía ya hace 2 años, se le dio la primera prórroga, y ahora se está dando la segunda prórroga, con una salvedad que la empresa hace un mes y medio, casi 2 meses ya, se está por cumplir, liberó el peaje para los que somos de Santo Tomé y para los habitantes de San Borja. O sea, no hay más cobro de peaje para claro, todos aquellos que vivan o tengan su vehículo acá radicado en Santo Tomé, y lo mismo del lado de San Borja. Siguen sí cobrando peaje para el resto, el no tráfico vecinal, digamos, tráfico de otras provincias, de otros estados, y el transporte de carga, que es un movimiento muy importante el que se tiene acá en Santo Tomé, bueno, tanto así como el de Libre.
Sí, la verdad que nosotros hablábamos de esto, específicamente ya, la verdad que es muy interesante el análisis que hace sobre la situación y la actividad de masa, la situación política y económica de Argentina en estos momentos. Pero hablábamos antes de cuando comenzábamos el programa de la mirada que tiene Massa respecto a esta situación, porque también comentaba aquí, ¿no? Tenemos un distintas normativas, por decirlo de alguna manera, en la cuestión aduanas en Paso de los Libres y Uruguayana, y yo les contaba lo de la aduana integrada, la importancia de estar todos ahí del lado argentino, trabajando juntos, y también la afluencia de los jóvenes de Brasil que vienen a la universidad privada que está ahí de medicina, ¿no? Y otras especialidades que también tiene la medicina, donde, bueno, mucha gente de Brasil viene desde distintos lugares de Brasil, pues no solamente de Río Grande del Sur, vienen a estudiar ahí a Santo Tomé, y bueno, se hace una comunidad enorme que se veía perjudicada en esto de ir y venir y pagar el peaje, ¿no? Que no era un peaje económico tampoco, hay que decirlo, ¿no?
No, ya generaba, digamos, un porcentaje importante de los ingresos, sobre todo de la gente que tiene que pasar todos los días. Si bien se pagaba un día y, digamos, tenía 24 horas para usar y las veces que quiera, pero estaban más de 1.000 pesos y alrededor de 9 reales, creo, del otro lado, viniendo para acá, lo que significaba ya un presupuesto mensual para los estudiantes. Incluso hay varias familias que se formaron entre sanborgenses y santotomeños, uh-huh, o santotomeñas, sí, que viven en un lado y uno de los integrantes de la pareja, como es de la otra nacionalidad, se va al otro lado. Yo conozco un par de casos puntuales que funcionan así. Bueno, y esto seguramente le habrá aliviado en gran medida el tema de no pagar el peaje. Y el Centro Unificado Frontera es una experiencia única, una experiencia nueva que se hizo con este puente, que es de los que unen Brasil y Argentina, el último, uh-huh, que se inauguró hace 22 años. Y se construyó íntegramente las instalaciones de los dos países en un lugar, en una cabecera. Se eligió la cabecera argentina, y entonces se van pasando, digamos, de las migraciones brasileños, hay una migración argentino, la aduana argentina tiene la receta federal del Brasil también ahí, entonces los trámites son más fáciles y son más ágiles, y mucho turismo pasa por acá rumbo a las playas del sur de Brasil, por ejemplo. Ajá. Y también mucha gente de Brasil pasa por acá cuando se va, por ejemplo, no solo a la ciudad de la zona, sino también a la ciudad de Posadas o Corrientes o alguna otra ciudad de la región. Así que es una experiencia muy importante donde confluye lo privado y lo público, con mucha presencia del Estado, con mucha presencia de lo público, la empresa se encarga de la administración de ese predio, digamos, y las oficinas sí son públicas, migraciones, aduana, gendarmería, hay mucha SENASA, sí. hay mucha presencia del Estado Nacional, sobre todo ahí en el puente, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es un sistema que no lo había visto, o por lo menos en los años que estamos aquí en Frontera, nunca había visto y lo vi ahí en Santo Tomé, y me pareció genial. Además tiene un accionar, digamos, como un engranaje que funciona perfecto. Bueno, no quiero olvidarme de otro tema, y te saco de todo esto. ¿Estuvieron de aniversario el día 27?
Estuvo la radio de aniversario,
sí,
estuvo el pueblo de aniversario de su refundación, la radio cumplió 59 años, y bueno, estuvimos acompañando los festejos del pueblo, de los festejos populares, digamos, el desfile de las diversas instituciones y fuerzas civiles, y también de seguridad, y un gran paso también de agrupaciones tradicionalistas de toda la provincia. Así que, bueno, este es el día tradicional de Santo Tomé. Por meses se prepara la fiesta del pueblo, como se le dice, ya ciudad ahora, y siempre Radio Nacional confluyendo, estando a la par de los festejos, ¿no? Se cumplieron 160 años de la refundación de Santo Tomé y 59 años de la fundación, del inicio de LRA12, Radio Nacional Santo Tomé. Así que...
¡qué lindo! ¡Felicitaciones!
Una buena cantidad de años ya al aire, de haciendo patria, digamos, en toda esta región.
Y vos, director,
a través de la comunicación,
¿no? Director en dos gestiones.
Sí, desde el 2009 hasta el 2014 y desde, bueno, desde ahora, desde 2020 a la fecha.
Bueno, bastante bastante en ritmo con la gestión. Así que
y
bueno,
veremos, ¿no? Y después estuve durante 4 años también, pero ya como periodista en la gestión donde, bueno, todos sabemos que hubo un cambio
de gobierno.
De orientación en el rumbo de la Argentina, y también ese cambio de orientación afectó en gran medida a Radio Nacional Santo Tomé, que perdió muchos trabajadores muy valiosos en esa época, por, bueno, retiros anticipados, jubilaciones anticipadas, bueno, la cuestión del ajuste, lo que hoy, digamos, prometen ya con motosierra, con dinamita. En aquel gobierno también lo hacía Mauricio Macri, pero de una forma un poco más amigable, por así decirlo.
Sí, la verdad que sí.
Lo paradójico es que hoy tengamos, por ejemplo, acá en Santo Tomé, estaba pensando, mientras estaba hablando con vos, estaba pensando, ¿no? Lo paradójico que es que en la ciudad de Santo Tomé se produjo prácticamente un resultado igual al de las elecciones a nivel nacional, un triple empate, un poquito más arriba junto por el cambio, después ahí inmediatamente pegado Unión por la Patria y más atrás Milei, pero prácticamente en 3/3, fue una elección de 3/3 en Santo Tomé. Lo paradójico es que, por ejemplo, este beneficio que hoy tiene la comunidad de Santo Tomé y de San Borja, que significó un 22% más desde que se habilitó la gratuidad del peaje, se incrementó un 22% más el flujo de vecinos de San Borja y de Santo Tomé. Bueno, se va a perder, ¿sí? Gana una de las dos expresiones que se ofrecen en la oposición, ¿no? Las dos expresiones de derecha. Y lo paradójico es que el 70% de la población de Santo Tomé votó en su contra. Votó a favor de, por ejemplo, que Radio Nacional tienda a desaparecer, de que Migraciones se vaya achicando cada vez más, de que el puente vuelva a ser gestionado y con peajes carísimos y seguramente inaccesibles, porque hasta los subsidios van a tener. Votó también que la electricidad no le venga lo que le viene ahora, sino que un 100, 200 o 1000% más.
Claro.
Bueno, esto es lo paradójico de esta democracia que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿no? Una democracia totalmente imperfecta, donde los propios votantes son sus verdugos, ¿no?
Sí, además mirándonos entre nosotros, ¿no? Entre los sectores más más pobres o empobrecidos del sistema, cuando por arriba nos pasan todo el tiempo quienes son el verdadero poder real y nos pasan con una aplanadora, ¿no? Porque no nos podemos levantar después por 10 años. Y la verdad que esto que decías
sí,
vos, mientras
yo
sí,
diría más,
mucho más. Sí,
yo diría que cuesta mucho reconstruir.
Sí,
sobre todo el Estado.
Claro, y hay que mirar, ¿no? Las propuestas, ¿no? Mirar una propuesta a futuro o propuesta de gobierno, plan, o antes había plataformas, me acuerdo, cuando era muy chica, los estados tenían, los gobiernos, perdón, los partidos tenían plataformas de gobierno que presentaban. Estas plataformas de gobierno que se presentan de forma tan simpática y ligeras en los medios de comunicación, sea como sea, en el que vengan, y que te prometen cerrar el Estado, ¿no? Cerrar el Estado como que el Estado es deficitario, cuando todo esto es una gran cadena de trabajadores, cuando todos estamos haciendo un trabajo y estamos generando trabajos, y esta generación de trabajo también genera derechos, y esto es algo que les molesta mucho a la derecha, los derechos les molesta mucho a la derecha, la verdad que preocupa, ¿no? Preocupa que se vote el cierre o el exterminio del trabajo estatal, y cuando nos tocan a los medios, la verdad que nosotros la vimos muy de cerca, quienes tuvimos la oportunidad vimos de estar trabajando, vimos cómo se iban los compañeros de Telam, cómo se iban los compañeros de Radio Nacional, como decías vos, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Somos por ahí la menor cantidad de empleados en medios estatales, los de Radio Nacional, pero sabemos que hay personal muy valioso que ha quedado fuera del sistema anticipadamente por una cuestión de ideología del no porque no. Y hablábamos también hoy de los BRICS. Y yo me acuerdo de Patricia Bullrich hace una semana diciendo, no, en mi gobierno no va a haber BRICS, ¿no? Y me la imagino diciendo eso con una copa en la mano. La verdad que...
Haciendo una burda copia de afuera de Milei, ¿no? Que está el ministerio afuera.
Afuera.
Por ejemplo, el Ministerio de Salud, a mí lo que más me impresiona de todo eso es la liviandad con cómo se trata en los medios, ¿no? Y uh-huh. también que no tiene un repudio generalizado, salvo la gente del CONICET y algunos sectores, ¿no? Algunos sectores PYME también que están llamando a reflexionar, a pensar el voto, que esto va a ser un suicidio para los trabajadores que trabajan en las PYME y para las PYME. Sí. Una apertura indiscriminada de importaciones, por ejemplo, no sé, de cualquier origen hoy, sería la quiebra de... no las 25.000 pymes que se perdieron con Mauricio Macri, sino que las, no sé, 30, 40.000 pymes que estarán existiendo hoy por hoy en la Argentina, ¿no? Y todo lo que cuesta reconstruir después, cuando quedan ya la ceniza, ¿no? El tema de lo que se juega en octubre es clave, es muy importante para mi generación, es muy importante para las generaciones que vienen. Yo creo que es un quiebre después de 40 años de democracia, y justamente la bisagra se da en un número redondo, en un momento histórico, ¿no? Los 40 años de democracia, se da una elección bisagra donde nosotros vamos realmente a decir si queremos ser una patria o un proyecto de patria, o finalmente vamos a ser una factoría o una colonia, o después lo que también denominó Correa por su propio país, ¿no? Un estado fallido, estos estados que se manejan con estados mínimos, con el dólar, y con proyectos que son absolutamente inviables, sobre todo para su pueblo, ¿no? Porque sí. Imagínense cuando Milei dice, o Patricia Burri dice, los BRICS afuera, bueno, están hablando de miles y miles de puestos de trabajo que hoy sobreviven gracias a la compra de Brasil y de China o de India, por ejemplo, de productos que manufactura o realiza la Argentina. Incluso los productos agrícolas, los que tienen poca, los famosos commodities, los que tienen poco valor agregado, los mayores compradores son justamente estos países, los de los BRICS. Claro. No tanto Estados Unidos, no tanto Europa. Estados Unidos y Europa compiten con nosotros en productos para poner en el mercado internacional. En cambio, los BRICS son totalmente complementarios a nuestra economía y nos conviene siempre estar en un club de lo que va a ser el futuro, porque todas las predicciones, todos los pronósticos, los análisis económicos hablan de un mundo dentro de muy poco, dentro de 10, 15, 20 años, donde China e India van a ser la primera y segunda economía del mundo y Estados Unidos va a ser la tercera. Y nosotros nos estamos queriendo subir al tren de los que están en bajada, digamos. Es una locura. Es una locura por una ceguera ideológica, y hay un sector también que le falta mucha información, me parece. Y bueno, nuestra humilde tarea que hacemos desde los medios públicos a veces no alcanza, frente a tamaña maraña de medios mayormente opositores, casi todos, ¿no? Eso es lo que también una cuenta pendiente de este gobierno que está dejando, que es no restituyó inmediatamente la ley de medios, que eso hubiera permitido por ahí a las personas tener un poquito más de amplitud a la hora de información y llevar adelante después el ejercicio del voto, que es tan importante y más importante que nunca este año 2023, ¿no?
Sí, la verdad que no, nos quedaron debiendo la ley de medios. Siempre pienso y siempre reclamo, creo que son de las leyes más amplias, más discutidas, más analizadas, más estudiadas, y la dejaron de lado y la utilizaron cuando se pudo, lo que quisieron y lo que le convenía, pero hay muchas cosas que seguramente se podrán reparar. Y esto no es una cuestión de salvarnos a nosotros mismos, sino que de seguir salvando a la patria. Tengo entendido, ¿no? Y me interesa destacarlo siempre. Bien, Gonzalo, nos pasamos de las 10 de la mañana, así que te vamos a despedir, saludar. Estamos acá en la mesa, te está escuchando atentamente mi compañero, que es Juan José Fabra, que ha sabido andar por Santo Tomé con unos eventos de cumbia que no sabes lo que son, pero no quiere ni hablar, imagínate.
Saludos para la gente de Santo Tomé.
Ahí está.
Para el director de la radio también, un gran abrazo.
Sí. Bueno, Gonza, que está ahí de festejo del Día del Abogado.
Claro, y el domingo lo estuvimos saludando en la transmisión del guiso a Santo Tomé también, el día de su cumpleaños.
Sí, aniversario de Santo Tomé.
Yo
creo que los santotomeños fueron muy prácticos. El 27 es el día de todo en Santo Tomé. El día del club, el día de la radio, el día del pueblo.
Claro, aprovecharon.
Sí.
De la liga de fútbol.
El día
de mirá, sí, claro, mirá. Por eso se llama la liga de fútbol. El estadio se llama 27 de agosto.
Claro. ¿No? Así que bueno, hicieron todo, dijeron, vamos, la fiesta se hace el 27. Ni un día más ni un día menos, ahí está. Y se terminó.
Exacto.
Así que bueno, no les dieron mucha chance de otros festejos.
Nosotros nos regimos por otro régimen calendario. Después del 27 y antes del 27.
Tipo Santa Rosa.
Tipo Santa
Rosa. O antes de Santa Rosa llega la tormenta, o el día, sí, o después, claro, depende. Claro. Ustedes están igual.
No, él está fijo. Y después se vive de otra manera, claro. Después de los festejos. Bien, Gonzalo, muchísimas gracias. Siempre es un gusto escucharte. La verdad que es un grato placer tenerte aquí en la programación de nuestra radio.
No, enorme. Al contrario, para mí es muy grato hablar con vos, que aparte sos una compañera que pasaste también por esta casa y compartimos trabajo juntos. Y un gran saludo a la Radio Hermana y a todos los integrantes de la radio. Bueno, Ariel Segovia prácticamente es...